Morelos Radio presenta.
Eso no se hace. Eso no se toca. Eso no se siente.
Eso no se dice.
Eso ya se grita.
Yo soy Sandra,
yo soy Steph
y juntas somos Rancheritas Ilustradas.
Me llamo Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Me apilaron todos los nombres de mis antepasados paternos y maternos, como si fuera el vástago de un racimo de plátanos. Y aunque siento preferencia por el verbo arracimar, me hubiera gustado un nombre más sencillo. En la familia Pérez Rulfo nunca hubo mucha paz. Todos morían temprano, a la edad de 33 años, y todos eran asesinados por la espalda. Estas son palabras de Juan Rulfo recogidas por María Teresa Gómez en el libro Juan Rulfo y el mundo de su próxima novela.
Bienvenidos a este espacio donde la palabra se vuelve eco y memoria. Como ya deben de estar sospechando, hoy hablaremos de Juan Rulfo, una de las voces más profundas y poéticas de la literatura mexicana. Autor de El Llano en Llamas y de esa obra inmortal llamada Pedro Páramo. Obras con las que Rulfo nos invita a recorrer los caminos polvorientos de un México habitado por el silencio, la soledad y los fantasmas del pasado. En este programa nos adentraremos en Pedro Páramo, la novela donde la frontera entre los vivos y los muertos se desvanece, y donde cada voz parece surgir del alma misma del pueblo.
En esta primera parte ahondaremos un poco en la vida del escritor, ya que como lo hemos dicho en otros programas, hablar de un autor es hablar de su vida y la obra de Juan Rulfo no es una excepción. Está profundamente ligada a su vida y a su experiencia del México rural. Nacido en una región marcada por la Revolución y la Guerra Cristera, Rulfo creció entre la pérdida, el silencio y la desolación, elementos que luego se transformaron en el corazón de su literatura.
La historia del novelista Juan Rulfo inicia en Apulco, pueblo de aproximadamente 2.000 habitantes, perteneciente a San Gabriel, distrito de Sayula, Jalisco. Y como era un pueblo, no aparecía en los mapas. Siempre se da como origen la población más grande, decía Rulfo. Sin embargo, ahí, uno de sus abuelos contribuyó en la construcción del pueblo. Mi abuelo en realidad creó el pueblo, el puente sobre un río, la iglesia. También él fue autor de la construcción de esa iglesia. Era un hacendado.
Cuando el periodista español Joaquín Soler Serrano, haciendo alusión a estos orígenes pomposos, pregunta al autor que, si buscar sus orígenes más inmediatos, hay que hacerlo en los altos de Jalisco. Rulfo, escondiendo una risa sarcástica, responde, no, en los bajos. En esta expresión no se asoma solo el sarcasmo, también se hace visible al humano que, pese a tener estos orígenes, escribía desde el bajo mundo, metafóricamente hablando de los fantasmas de este país. Y es que, después de la rebelión cristera, hubo una concentración y a toda la gente de los pueblos pequeños los concentraron en las ciudades más grandes. Fue cuando los Rulfo se fueron a vivir a San Gabriel.
En los primeros meses de la revolución muere el abuelo y el padre de Rulfo. Pocos años más tarde muere su madre quedando al cuidado de su abuela. En aquel tiempo estudiaba en el Colegio de las Josefinas en San Gabriel, mismo que a raíz de la rebelión cristera fue clausurado, por lo que tuvieron que mudarse a Guadalajara y de vivir con su abuela, mujer analfabeta que se sabía de memoria los devocionarios, tuvo que vivir por un largo tiempo en un orfanato.
Para Rulfo, más que un orfanato, era una correccional, con un sistema carcelario en donde se efectuaba una terrible disciplina. Los ricos de Guadalajara internaban a sus hijos como castigo. En ese lugar, el escritor del que hoy hablamos aprendió una sola cosa, a deprimirse. En su propia voz, fue una de las épocas en que me encontré yo más solo, y en donde conseguí un estado depresivo que todavía no se me puede curar.
Algunos estudiosos de este escritor sospechan que la personalidad del autor se le debe a estos años. Sin embargo, quizás son aspectos que solo hicieron que se acentuara. El pánico a la multitud y a la gente, Rulfo la recalcó siempre como algo natural. Incluso mencionó que aprendió a vivir con la soledad. En medio de esa soledad y carencias estudia contabilidad, ya que en ese tiempo instruirse en ello era práctico y funcional. Garantía de que encontrara trabajo saliendo de la escuela y pudiera estudiar algo más.
En estos tiempos, en medio de la soledad, la lectura fue su mejor distracción, porque al cerrar la iglesia por el problema de los cristeros, se encontró con libros que el sacerdote recogió por ser prohibidos. Todo este bagaje, no solo de su vida, sino del pedazo de historia que pasó delante de sus ojos como una oleada de muerte, tristeza y desolación, probablemente sean los motores, las cosas, los artefactos que posteriormente usaría en sus historias. Historias de violencia, de los personajes que conoció durante y después de la rebelión, para mostrarlos de una forma distinta en la escritura. Se me han grabado y yo los he recreado. No pintar, los he tenido que recrear. Los he tenido que revivir.
Esta, una concepción profundamente humana y artística de la escritura. No como un simple acto de representación, sino como un proceso de revivir y transformar la experiencia. La voz del autor no busca pintar la violencia, es decir, reproducirla de forma superficial o estética, sino recrear lo vivido, darle un nuevo sentido a través de la palabra. En esa distinción entre pintar y recrear se percibe una ética y una poética. El escritor asume el dolor y la memoria como materia viva, no como espectáculo. De este modo, la escritura se convierte en una forma de resistencia y de catarsis, donde narrar equivale a volver a sentir para comprender y dar voz a lo que la historia calló.
En 1933, cuando apenas tenía 15 años, Rulfo emigró a la Ciudad de México, en donde llevó a cabo trabajos como agente de inmigrante, para perseguir extranjeros ilegales, aunque nunca capturó a ninguno. Recaudador de rentas y durante la Segunda Guerra Mundial tuvo a su cargo la tripulación de los barcos alemanes e italianos que se refugiaron en México, en los puertos mexicanos, y encargado de ediciones en el Instituto Nacional Indigenista por 20 años, sin olvidar la participación del alpinista y del aficionado de la vida en las letras y en la fotografía. Asistió a la UNAM como oyente de la Facultad de Filosofía y Letras. En 1940 escribió su primera novela, que, por cierto, al escritor, por parecerle mala, terminó por destruir.
Fue hasta 1942 cuando se pudo conocer el primer cuento de Rulfo, La vida no es muy seria en sus cosas, que se publicó en la Revista Americana de Guadalajara. En 1945 aparece otro cuento, Nos han dado la tierra, que recogería más tarde en El llano en llamas. Mientras esto ocurría, fungía como buen vendedor de neumáticos. Usamos la palabra buen porque resulta que las ventas se le daban muy bien al ermitaño del que hoy hablamos.
Después de estos tipos y paisajes de Jalisco recogidos en el llano en llamas, en el año 53-54, Juan Rulfo obtiene la subvención de la Fundación Rockefeller, que es la que le permitió realmente dedicarse con una cierta calma a escribir la novela que todos los mexicanos, al menos, debemos leer una vez en la vida, Pedro Páramo, la cual fue escrita en 4 o 5 meses. Y en palabras del autor, me parece que la novela ya estaba escrita. Fue nada más cuestión de trasladarla, darle desarrollo. Hay quienes tienen una serie de problemas para entenderla. También yo los tuve para escribirla, la verdad. En realidad considero que es una novela difícil, pero fue hecha con esa intención. Se necesitaban 3 veces leerla para entenderla.
Quizá la diferencia entre leer y ver es diferente. Quizá los sentidos se avivan mucho más rápido a través de la vista. Esto a colación de que si su novela necesita leerse al menos 3 veces, su fotografía probablemente con un vistazo pudiera abrirnos el panorama del artista y del humano que habitaba detrás de su cámara Rolleiflex. Las experiencias de su infancia, vividas en un entorno marcado por la destrucción, tanto humana como del paisaje, quedaron reflejadas en sus fotografías en blanco y negro, matizadas por una amplia gama de grises. Rulfo supo capturar, desde una mirada estética, los conflictos, las tensiones y las problemáticas sociales de su tiempo. Así, su trabajo fotográfico y su obra literaria dialogan al abordar las mismas realidades desde distintos lenguajes artísticos.
Tanto la obra literaria como la obra fotográfica de Juan Rulfo reflejan el lenguaje del pueblo, porque para él la ciudad le era completamente extraña. Esta idea evidencia la raíz profundamente rural y popular de su obra. Su literatura y su fotografía no nacen desde la mirada del observador urbano, sino desde quien forma parte del territorio y su gente. Al señalar que la ciudad le era completamente extraña, se resalta la distancia entre el mundo moderno y el universo campesino que Rulfo retrata con autenticidad. Su arte se convierte así en un acto de rescate y reivindicación de las voces silenciadas, de los modos de hablar, sentir y sobrevivir del pueblo mexicano. En este sentido, su lenguaje del pueblo no solo es una elección estética, sino también una postura ética y cultural, una forma de devolver dignidad y presencia a quienes han sido marginados por la historia oficial.
En el artículo Juan Rulfo, Hechos Visuales y Literarios, Susana Rodríguez Aguilar lleva de la mano al lector para adentrarse más a fondo al mundo rulfiano, al literato y al fotógrafo. Y gracias a ese espléndido trabajo, hoy sabemos y lo compartimos a través de este programa que el jalisciense, en un día común y después de trabajar como editor en el Instituto Nacional Indigenista, escribía para sí, mientras que varios de sus materiales fotográficos fueron generados en los viajes que realizó como parte de su quehacer cotidiano. Editar la colección más importante sobre antropología social, que incluye a las 52 comunidades indígenas en México: zapotecos, mixtecos, huaves, zoques, triques, cuicatecos, mazatecos, chinantecos, choles, popolocas.
El hombre reservado y enigmático que se pensaba nacido a medianoche debido a su hermetismo, formado en un entorno de fe, trasladó a sus fotografías y a su literatura una mirada profunda sobre México y sus pueblos. En sus imágenes y palabras se reflejan las carencias, la pobreza, la migración, las costumbres, tradiciones y paisajes, mostrando la identidad mexicana, convirtiéndola en una poética visual y narrativa, donde cada imagen y cada palabra reconstruyen la memoria colectiva de un país en transformación.
Y con esta idea cerramos el primer bloque de este programa. Al regreso nos iremos directamente al pueblo al que todos tenemos que ir al menos una vez en nuestra vida. Al pueblo en donde se encuentra nuestro padre. Así es, iremos a Comala. Quédense con nosotras.
Rancheritas Ilustradas hace una pausa. Recuerda, escucha todos los programas anteriores en la página de Universal 102.9. Rancheritas Ilustradas ya están de regreso. Continuamos.
Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría. Y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo aún después de que mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas.
Este es el inicio de Pedro Páramo, el cual nos introduce de inmediato en un ambiente de búsqueda y misterio. Juan Preciado narra su viaje a Comala porque su madre moribunda, Dolores, le pide que busque a su padre y le reclame lo que les pertenece. Con esta sencilla motivación, Rulfo plantea una historia que va más allá de un reencuentro familiar. El padre ausente se convierte en símbolo del poder, del abandono y de una deuda que trasciende lo personal. Desde las primeras líneas, el tono es presagioso y envuelto en silencio, anticipando el carácter fantasmagórico del relato. Así, el viaje de Juan a Comala se transforma en un descenso al pasado y a la muerte, donde la frontera entre vivos y muertos se disuelve y la búsqueda del padre se convierte en una búsqueda de sentido.
¿Y por qué de sentido? Al hacerle la promesa a Juan Preciado a su madre, emprende el viaje como el mismísimo Dante al infierno, pero Preciado al pueblo que lo vio nacer a él y a sus padres. Llega allí buscando a su padre, pero lo que encuentra es un territorio habitado por ecos, recuerdos y fantasmas que cuentan la historia de un cacique que fue tan poderoso como despiadado. Encuentra otros fantasmas, todos olvidados, a los que mató el olvido y la idea del pecado. No hay redención para ningún personaje en esta novela. Y entonces, en medio de esta escritura difícil de comprender, porque el tiempo y el espacio están rotos, ya que al trabajar con muertos facilitó el no poderlos ubicar en ningún momento, como lo dijo el mismo Juan Rulfo, encontramos también un lenguaje muy característico del autor.
El lenguaje de Juan Rulfo es uno de los elementos más distintivos y poderosos de su obra. Entenderlo quizá ayude también a comprender toda la carga metafórica que habita en su obra. Su estilo combina una economía de palabras con una profunda carga poética y simbólica, lo que le da una fuerza emocional y un realismo únicos. Aunque su escritura parece sencilla, está cuidadosamente construida para transmitir la voz de los campesinos, los desposeídos y los muertos que aún parecen tener algo que decir. También refleja la sequedad del paisaje y la soledad de sus personajes. Las frases cortas, los diálogos escuetos y los silencios expresan tanto como las palabras. Esto le da autenticidad a sus personajes y crea un ritmo propio, casi musical. Además, mezcla lo real con lo fantástico sin marcar fronteras claras, de modo que lo sobrenatural se siente natural y cotidiano.
En palabras del autor, quería no hablar como se escribe, sino escribir como se habla.
Y para que puedan darse una mayor idea del lenguaje y su escritura, los dejamos con un fragmento de Pedro Páramo en voz del mismísimo Juan Rulfo, de quien, por cierto, en 1977 la UNAM, a través de Radio UNAM, lanzaría la serie Voz Viva de México, en donde Rulfo lee fragmentos de su novela y cuentos que aparecen en El Llano en Llamas. Dicho material es reconocido como Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, como parte del programa Memoria del Mundo.
Estoy acostada en la misma cama donde murió mi madre hace ya muchos años, sobre el mismo colchón, bajo la misma cobija de lana negra con la cual nos envolvíamos las dos para dormir. Entonces yo dormí a su lado, en un lugarcito que ella me hacía debajo de sus brazos. Creo sentir todavía el golpe pausado de su respiración, las palpitaciones y suspiros con que ella arrullaba mi sueño. Creo sentir la pena de su muerte. Pero esto es falso. Estoy aquí boca arriba pensando en aquel tiempo para olvidar mi soledad, porque no estoy acostada solo por un rato, y en la cama de mi madre, sino dentro de un cajón negro como el que se usa para enterrar a los muertos, porque estoy muerta. Siento el lugar en que estoy y pienso. Pienso cuando maduraban los limones, en el viento de febrero que rompía los tallos de los helechos antes de que el abandono los secara, los limones maduros que llenaban con su olor el viejo patio. El viento bajaba de las montañas en las mañanas de febrero y las nubes se quedaban allá arriba en espera de que el tiempo bueno las hiciera bajar al valle. Mientras tanto dejaban vacío el cielo azul, dejaban que la luz cayera en el juego del viento haciendo círculos sobre la tierra, removiendo el polvo y batiendo las ramas de los naranjos. Y los gorriones reían, picoteaban las hojas que el aire hacía caer y reían. Dejaban sus plumas entre las espinas de las ramas y perseguían a las mariposas y reían. Era esa época, en febrero, cuando las mañanas estaban llenas de viento, de gorriones y de luz. Me acuerdo, mi madre murió entonces. Que yo debía haber gritado, que mis manos tenían que haberse hecho pedazos estrujando su desesperación, así hubieras tú querido que fuera. Pero acaso no era alegre aquella mañana, por la puerta abierta entraba el aire quebrando las guías de la yedra, en mis piernas comenzaba a crecer el vello entre las venas y mis manos temblaban tibias al tocar mis senos, los gorriones jugaban, en la loma se mecían las espigas. Me dio lástima que ella ya no volviera a ver el juego del viento en los jazmines, que cerrara sus ojos a la luz de los días. Pero ¿por qué iba a llorar? ¿Te acuerdas, Justina? Acomodaste las sillas a lo largo del corredor para que la gente que viniera a verla esperara su turno. Estuvieron vacías. Y mi madre sola en medio de los cirios, su cara pálida y sus dientes blancos asomándose a penitas entre sus labios morados endurecidos por la moratada muerte, sus pestañas ya quietas, quieto ya su corazón. Tú y yo allí, rezando rezos interminables sin que ella oyera nada, sin que tú y yo oyéramos nada, todo perdido en la sonoridad del viento debajo de la noche. Planchaste su vestido negro almidonando el cuello y el puño de sus mangas para que sus manos se vieran nuevas, cruzadas sobre su pecho muerto, su viejo pecho amoroso sobre el que dormí en un tiempo y que me dio de comer y que palpitó para arrullar mi sueño. Nadie vino a verla. Así estuvo mejor. La muerte no se reparte como si fuera un bien. Nadie anda en busca de tristezas.
El escritor Felipe Garrido considera que en la voz de Juan Rulfo se pueden reconocer todos los rasgos de su estilo: la falta de aspavientos, la socarronería y la habilidad para contener emociones intensas con sencillez conmovedora. En este fragmento, Susana San Juan narra la muerte de su madre, una muerte llena de soledad. ¿Acaso la muerte no es eso? En la obra de Rulfo, quizá eso es lo que lo hace aún más especial. Al leerlo, nos leemos. Bien lo dijo, la ciudad le era ajena, y quizá porque estas rancheritas estamos como quien dice, más para acá del pueblo que para allá, podemos conectar como muchos de ustedes con esta literatura. Pero, ¿cómo conecta no solo con las zonas rurales? Porque como datito adicional, les contamos que Pedro Páramo, hasta el momento, es el libro más traducido de México en el mundo. Publicado originalmente en 1955, bajo el sello del Fondo de Cultura Económica, ha tenido versiones en más de 35 idiomas, la más actual, la guaraní.
Y para no irnos por otros rumbos, podemos sospechar que la voz de la obra de Juan Rulfo se ha convertido en una voz universal porque, aunque parte de un contexto muy local, los pueblos áridos y olvidados de México, expresa emociones y conflictos humanos que trascienden cualquier frontera. En sus personajes viven el dolor, la soledad, la culpa, la esperanza y la búsqueda de sentido, sentimientos que pertenecen a toda la humanidad. Además, su manera de dar voz a los marginados y a los muertos toca una fibra profunda en cualquier lector, al recordarnos la fragilidad de la existencia y la persistencia de la memoria. Así, Rulfo logra que lo particular de su mundo rural se transforme en una metáfora universal sobre la condición humana.
En la novela que hoy nos reúne tenemos una gran gama de personajes que, como ya se había mencionado anteriormente, sufren en una especie de limbo eternamente por las faltas cometidas en vida: culpa, soledad y deseo, formando el tejido trágico de Comala.
Juan Preciado pareciera que tiene un papel muy importante, pues es quien va en busca de su padre. Sin embargo, no es más que una víctima de la historia que ya no le pertenece. Su madre, Doloritas Preciado, en vida fue víctima de las circunstancias. Su culpa es amar a un hombre que la desprecia. Y antes de continuar, porque de hecho no terminaríamos, solo les estamos dando pequeños bocaditos de esta novela para que la lean. Otra cosa muy muy importante en la obra de Rulfo es el surgimiento de los nombres de sus personajes. Y si no nos creen, solo hagan este ejercicio. ¿A qué les suena Preciado? ¿No irá por lo despreciado? ¿O qué es lo preciado?
Literalmente, preciado significa valioso o digno de aprecio, pero en la novela adquiere un sentido irónico y simbólico, porque el nombre preciado refleja la paradoja de tener un valor moral frente a un mundo que lo ha perdido todo. Y por otro lado, curiosamente, los preciado en la novela son los despreciados. Y es que don Pedro se casa con Doloritas porque cuando estaba a punto de perder su hacienda, ella representaba la esperanza de recuperarse económicamente, y después fue el motivo por el que se convirtió en el prácticamente dueño de Comala.
Esta novela también puede interpretarse como una crítica al poder. Mientras Pedro Páramo acumula riquezas materiales, los Preciado poseen el verdadero valor simbólico, la dignidad, el recuerdo y el deseo de justicia, que en el fondo son lo más preciado de la obra y lo que nos lleva por el momento a preguntarnos: ¿qué significa esa frase icónica de la novela que vemos en playeras, tazas y bolsas en los souvenirs? Todos somos hijos de Pedro Páramo.
Algunos pensamos que es el Estado, nuestra figura paterna, la muerte misma. En la obra de Rulfo no solo retrata el paisaje físico, sino también un paisaje interior, el de un país herido que busca sentido entre las ruinas del tiempo. Y quizá por eso nos atrevemos a decir que Rulfo no necesitaba escribir más. A pesar de que no recibió el premio Nobel por haber escrito tan poquito, en este programa afirmamos que escribió lo suficiente.
En la familia Pérez Rulfo nunca hubo mucha paz. Todos morían temprano, a la edad de 33 años, y todos eran asesinados por la espalda. Fueron las palabras que dijo Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno a la escritora María Teresa Gómez. Pero al escritor no le llegó la muerte a temprana edad como a los demás Pérez Rulfo, ya que llegó a los 68 años con dos obras escritas, Pedro Páramo, El Llano en Llamas y una más que se sumaría a la posteridad, El Gallo de Oro, con las que se consagró como uno de los escritores de mayor prestigio, el más sobresaliente de la llamada Generación del 52.
Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos les hayan dado ganas de conocer más de este escritor y de su obra. Nos escuchamos dentro de 8 días, a la misma hora, por la misma estación. Nosotras fuimos Rancheritas Ilustradas y este cierre es un canto cardenche.
A morir a los desiertos me voy dirigido a esa estrella marinera solo en pensar que ando lejos de mi tierra, no más que me acuerdo. Me dan ganas de llorar, pero a mí no me divierten los cigarros de la Dalia. Pero a mí no me consuelan esas copas de aguardiente, solo en pensar que dejé un amor pendiente, no más que me acuerdo. Me dan ganas de pero a mí no me divierten los cigarros de la Dalia. Pero a mí no me consuelan esas copas de aguardiente, solo en pensar que dejé un amor pendiente, no más que me acuerdo. Me dan ganas de llorar.
RTV Morelos Radio presentó Rancheritas Ilustradas.